tú hablas de la pensión, tú dices que deberíamos invertir en la pensión.
¿Qué vas a vivir después de los 60? Entonces alguien me dijo, yo voy a vivir de los bienes raíces. Ay, tan inteligente. Ah, bueno, ¿y tú crees que los bienes raíces es sentarse a recibir dinero y ya?
Hablando del flujo es el rey, hay algo que mencionas en tu libro.
Muchos de mis críticos del libro me dicen, bueno, usted es muy duro con las familias, usted está muy duro. Y yo, pues que eso se trata, cachetearlos a ver si despiertan. Es una recomendación que siempre le doy a todas las familias, toma el crédito al mayor tiempo posible, pero págalo en el menor tiempo posible.
Pues la gente tiene mucho miedo al plazo de sus créditos.
Mira, lo que necesitamos, chicos, es que el dinero se quede en nuestro bolsillo, no en el banco.
Huberley, hay una pregunta que también es muy polémica en internet y es, ¿qué es mejor, vivir en arriendo o comprar casa propia?
Para mí esto es muy importante, tiempo, ¿sí? Tiempo libre es muy valioso para mí. Ojo a esta pregunta, ¿cuál es realmente la libertad financiera? Yo digo, o te pensionas o te condenas a trabajar el resto de la vida, porque si no, ¿de qué vas a vivir después de los 60?
¿Cómo administro ese dinero?
Tú vales por tu capacidad de producir dinero mensualmente. Uh-huh. Punto. Dime cuánto produces y te diré cuánto te presto. Ya.
Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos.
Muy buenas noches, tardes, días. Estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Hoy tengo el gusto y el placer de estar en un modelo diferente. Estamos en Money Mastery Show, que es un espacio de podcast en vivo que es gratis para los estudiantes de nuestro club de inversionistas. Así que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy, que se llama Huberley Londoño.
Gracias. Gracias, gracias.
Bueno, Huberley es una persona que me enseñó cuando yo estaba empezando sobre el mundo de las inversiones. Es inversionista en bienes raíces con mucha experiencia, es empresario, es educador. De hecho, acá tenemos su libro que se llama Dinero, Felicidad y Tiempo Libre. Y les comparto algo con mucha alegría. Voy a ponerlo por acá en la cámara de Huberley. Con mucha alegría, o lo pongo también en la mía, es que este libro es uno de los mejores libros de finanzas personales que yo me he leído en la vida, y me he leído muchos libros de finanzas personales, entonces se lo súper recomiendo. ¿Dónde lo encuentras si alguien quisiera comprarlo?
No, pues muchas gracias, hombre, primero que todo por la introducción que haces del libro. El libro en Colombia se consigue en librería nacional y panamericana, o a nivel internacional en Amazon, donde pueden ver la calificación que me dan a nivel internacional en Amazon de 4.8 sobre 5.
La verdad
es ganando el año.
No, estamos buenos, estamos buenos. Sí. Huberley, ¿cómo estás?
Feliz.
¿Bien?
Feliz, ya muy contento, hombre, muchas gracias por la invitación. Espero poder compartir información que sea relevante e importante para tus amigos, tus seguidores.
Es la segunda vez que ya estás invitado a Money Mastery Podcast.
Muchas gracias.
Quiero empezar con cómo Huberley se vuelve inversionista, porque tú eres empresario, empiezas a lograr cosas muy bacanas como empresario. ¿Cómo te decides volver inversionista y que el dinero trabajara por ti? Que el empresario al principio construye su empresa, hace negocios, hace dinero, pero luego cómo coge ese dinero y lo empieza a invertir. ¿Cuál fue como la razón de por qué te volviste inversionista, o qué viste tú que te volviera inversionista?
Bueno, esa pregunta, y toca devolverse unos 30 años atrás.
¿Y tú cuántos tienes ahorita?
¿Tú tengo cuentas? 52 años.
¿De experiencia?
Más o menos. En esa época yo salgo de la universidad y soy empleado, soy vendedor de tiempo, como lo digo en mi libro. Todos los días madrugo a vender mi tiempo por dinero. Y pensé que esa no era la razón de ser de mi vida. Entonces decido formar mi propia compañía hacia el año, principios del año 2000, una compañía de software. Esa compañía la conservo, tiene ya 22 años. y me empieza a ir bien con la compañía, igual madrugando todos los días, pero ya no vendiendo el tiempo, sino invirtiendo mi tiempo. Mira la diferencia.
No vendiendo mi tiempo, sino invirtiendo mi tiempo.
Exactamente. Cuando yo voy a una compañía, yo vendo mi tiempo por dinero. Pero cuando yo voy y pongo mi tiempo para mi compañía, yo invierto mi tiempo para mí. Esa compañía empezó a crecer, empezó a dar frutos. Es mucho camello cuando uno empieza a formar su propia compañía, porque eres gerente, sí, gerente, contador, sos el albañil, sos el mensajero, sos la barrendera, sos todo. Pero no importa, estaba invirtiendo. Esa compañía empieza a producir, empieza a generar, empieza a crecer y empieza a dar dividendos, que es de las cosas chéveres cuando uno invierte. Entonces ya cuando me veo con mi compañía de dividendos, o le metí a mi compañía y seguía creciendo, o empecé a diversificar. Entonces empecé a diversificar mi portafolio y me concentré en bienes raíces. Entonces mis excedentes financieros de mi compañía los empecé a meter en bienes raíces y empecé a crecer el portafolio de bienes raíces. Inicialmente, como les recomiendo a la mayoría de familias, empiecen con vivienda, que es la tasa más favorable del mercado, te permite deducir impuestos, ¿sí? Pero ya después empecé a mirar otros nichos de mercado inmobiliario, como fue el comercial, oficinas, bodegas, locales, burbujas, cajeros electrónicos, etcétera. Hay cantidad de oportunidades. Y esa diversificación entonces me permitió conocer toda esta parte del mundo también de bienes raíces, y aquí voy. Entonces no sé si eso contesta un poco la pregunta.
Sí.
Y qué ha sido mi vida estos últimos años
de las inversiones inmobiliarias. Para jugarle, ¿cuál es la mejor?
Esa pregunta, mira, todas son buenas, pero le recomiendo a las familias, primero vivienda
donde viven,
sí, en lo posible donde viven, y si no, en otro lado, no importa. Lo que pasa es que es diferente yo comprar vivienda para mí, donde entran mis emociones, donde yo miro qué quiero yo como familia. Tengo hijos, entonces que tenga jueguitos, que tenga piscina, etcétera. Pero otra cosa es yo comprar para inversión, donde lo que dan es los números, lo que es los números, la que más billete me dé. Yo inclusive estoy dispuesto a pagar más por una casa si es para mí y para mi familia, porque tiene ciertas cosas y ciertas comodidades que yo quiero. Pero cuando es inversión, la que más billete dé, claro. Eso sí. Entonces primero recomiendo vivienda, y si ya su portafolio crece, tiene más dinero, etcétera, y quiere diversificar, pues miremos la parte comercial. ¿Por qué? Porque vivienda tiene unas características buenas, que el crédito más económico que usted consigue en cualquier país del mundo es el del crédito hipotecario. No consigue dinero más favorable que ese. No lo he buscado y no lo he encontrado. Que te presten dinero económico a 20 años, 30 años, el hipotecario, cualquier país del mundo. Pero ¿qué pasa? Si tú vas a hacer una hipoteca para un comercial, no te prestan a esa tasa, te la prestan más altas. ¿Sí ves? Entonces, por eso recomiendo mucho vivienda. Aparte de ser el dinero más económico de cualquier país del mundo, te permite deducir impuestos. Entonces, también incrementas tu rentabilidad. ¿Sí? Pues es un negocio bueno, pero ¿qué pasa cuando ya tengo el negocio? Que es muy restrictivo el tema de los bienes raíces cuando es vivienda. No puedes incrementar lo que quieras cada año los arriendos. Los inquilinos después de 3, 4 años ya no empiezan a ser rentables porque solo puedes subir el IPC. ¿Sí? Entonces empiezan a migrar otro tipo de modelos, como el comercial, bodegas, locales, oficinas, donde ya el tema impositivo de impuestos y el tema de si voy a ir vía crédito son un poco diferentes, ya es un modelo un tanto diferente, y de pronto hay que tener un perfil un poco más alto de las personas.
¿Sí? Los ingresos tienen que ser mayores
normalmente, pues porque son los intereses más costosos, aunque es mucho más rentable. Ahora, todo eso es como una introducción para decirte cuál es el mejor negocio en bienes raíces, porque todos son buenos, porque uno de los buenos es construir, claro. Otro de los buenos es la plusvalía, compro un lote, espero que me le cambien el régimen y se me multiplica por 5, por 10, por 15 el precio, sí, pero son nichos de mercado muy específicos donde alguno necesito fuertes sumas de dinero. En plusvalía, por ejemplo, yo sé que yo invierto, pero no tengo rentabilidades mensuales, entonces es otro modelo donde tengo que esperar la maduración del lote. El nicho de mercado que a mí me gusta, y es una frase que yo digo mucho, es aquel que me genere flujo de caja mensual, porque flujo es el rey.
Ajá. Hay algo que, hablando del flujo es el rey, hay algo que mencionas en tu libro, y es cuando tú pides un crédito a 20 años o cuando lo pides a 30 años, hay una diferencia muy grande en el flujo de efectivo que te va a quedar y en el flujo que te va a tocar pagar de la propiedad. Sí. Mucha gente le tiene miedo a pedir un crédito a más tiempo porque dice, voy a pagar muchísimo más dinero en intereses, y no entienden el concepto del flujo de caja. Entonces, ¿qué tal que si nos explicas la importancia de enviar el crédito a lo más, el máximo plazo que lo pueda pedir de acuerdo a mi perfil, pero pagarlo en el menos tiempo posible?
Esa es una recomendación que siempre le doy a todas las familias. Toma el crédito al mayor tiempo posible, pero págalo en el menor tiempo posible. Cuando yo pido el crédito al mayor tiempo posible, pues la cuota va a ser más baja, y si tengo una cuota baja, tengo más generación de flujo disponible cada mes, y tú vales por tu capacidad de producir dinero mensualmente. Uh-huh. Punto. Dime cuánto produces y te diré cuánto te presto. Ya. Entonces, aquello que te permita generar flujo de caja mensual más amplio, tengo ingresos, egresos y flujo de caja libre, que llamamos FEM, flujo de efectivo libre mensual. Este FEM debe ser lo más alto posible. A medida que sea más alto, tú tienes más facilidad de maniobrar frente a cualquier inconveniente financiero que tengas. ¿Me explico? Un banco te presta el 30% de tus ingresos. Ganas 10 mil, 30% son 3 mil. Tu capacidad de endeudamiento es 3 mil. Si hago un crédito que me cope los 3 mil, no puedo tener inconvenientes porque no puedo ir por más recursos. Uh-huh. Pero si yo hago un crédito que tengo capacidad para 3 mil, ¿sí? Pero si lo llevo a 20 o 30 años, esa cuota me queda en 2.500. Tengo 500 de flujo de caja disponibles. Si tengo un problema financiero con esa propiedad, yo puedo ir al banco y decirle, cópeme esos 500 que me quedaron y me presta más dinero.
Claro.
Eso es una ventaja. Entonces, tomo el crédito al mayor tiempo posible con abonos a capital. Siempre mi recomendación es abono a capital, disminución de cuota para liberar cada mes flujo de caja, ponerme más bonitos para el banco y frente a cualquier eventualidad poder reaccionar sin irme por el abismo financiero que llamo yo, que ya es una quiebra o un remate o cosas de ese tipo. Entonces me pongo lindo para el banco. Esa frase me ha encantado y le encanta a mucha gente, ¿no?
Mucha gente ahorita la utiliza, y la primera persona que la escuché fue a ti hace como ya casi 10 años cuando te conocí por allá en un taller.
Sí,
viral.
Viral en toda Latinoamérica, la usan mucho.
Esa frase.
Algunos dicen, póngase sexy para el banco, me han copiado.
Hay algo importante con lo que estamos diciendo con Huberley, y es que la mayoría presumen que cuando hacen abonos a capital lo que deberían hacer es disminuir el tiempo porque van a pagar menos intereses según ellos, y no entienden el concepto del flujo de efectivo y no entienden el concepto de que al final el flujo es el rey. Entre más capacidad tú tengas de pago, vas a poder abonar más rápido a capital. Entonces, explícale a la gente por qué podría llegar a ser un error jugarle disminuir el tiempo, porque la gente le tiene miedo a endeudarse mucho. ¿Cómo así que 10 años más? No, pues yo disminuyo el tiempo y cada vez pago más rápido el crédito. Le tiene miedo al tiempo, la gente le tiene mucho miedo al plazo de sus créditos.
No les tengan eso. Mira, lo que necesitamos, chicos, es que el dinero se quede en nuestro bolsillo, no en el banco. Entonces hay que conocer cómo funciona el sistema financiero para que el dinero se quede acá. Entonces les voy a dar varias claves importantes. Cuando yo hago un crédito, el banco siempre me cobra el interés mensualmente. Ese es el negocio del banco, cóbrame mensualmente el interés. Entonces, si yo tengo un crédito, lo tomo a mayor tiempo, abonos a capital, disminución de cuota, pero la recomendación ahí, inteligente, es seguir pagando la misma cuota. Es decir, si yo debo los 10 mil, 100 mil dólares, estoy pagando 3 mil y voy a abonar 20 mil, entonces abono 20 mil, abono a capital, disminución de cuota, entonces esa cuota que pagaba 3 mil bajó a 2.500, no pague 2.500 cada mes, siga pagando los 3 mil. ¿Qué pasa? Y ojo a esto para que no se vayan a enredar. El banco se cobra mensualmente el 100% de los intereses. Ante los mismos abonos a capital, los ahorros son los mismos. Entonces, si yo sigo dando los 3 mil dólares, el tiempo se me va a reducir en la misma cantidad que si hubiera hecho ese abono a capital deduciendo tiempo, porque finalmente lo que aboné a capital fue lo mismo. Entonces, ¿dónde se quedó el dinero? En mi bolsillo, con la ventaja de que si tuve problemas financieros, pude reaccionar bajándolo a 2.500. ¿Sí? Pero si quedé en 3.000, mijo, puede patalear. Se le viene
la responsabilidad financiera.
Sí, el
banco encima.
El banco encima a cobrarte el resto de intereses moratorios, ¿sí? No te presta dinero porque ya tenés copado tu capacidad de endeudamiento, mientras que llegaste cota, vas al banco y el banco te presta porque has liberado capacidad de endeudamiento.
Además, con esto también es importante entender que la curva de crecimiento es que tú deberías tener una cuota fija, que siempre son 2.500 o 3.000, que siempre se mantiene el tiempo, pero como yo estoy disminuyendo la cuota va a tender a bajar, pero en teoría mis ingresos van a tender a subir.
Claro, metes lo que sobre para acá, haces bola de nieve y te vas a ahorrar. No, es que te ahorras mucho dinero.
No solamente eso, sino que la gente no ha entendido, Huberley, que cuando yo hago disminución de tiempo es casi que me estoy acorralando a mí mismo para cualquier situación financiera.
Exacto, tú le has dado. Y recuerda el primero que hicimos, que hablamos de las tablas mágicas.
Sí, sí, sí.
Esas tablas mágicas son una belleza. Ajá.
Huberley, hay una pregunta que también es muy polémica en internet y es, ¿qué es mejor, vivir en arriendo o comprar casa propia? ¿Tú qué piensas después de tu experiencia? Y lo pongo en contexto para todos. Huberley lleva mucha experiencia invirtiendo en bienes raíces y mucha experiencia como empresario. O sea, no lo va a decir simplemente por decirlo, lo va a decir con base a su experiencia de muchos años y quiero escuchar esa respuesta. ¿Arriendo o casa propia?
Mira, yo le asesoro familias y hay mucha familia que la mando a que se vaya a pagar arriendo, a que se vaya a pagar arriendo y compre propiedad aparte. Entonces, todo obedece a modelo financiero. ¿Cuál es el modelo financiero que hay que hacer? Entonces, viene una familia, que es una familia que de Inglaterra, me dice, Huber, quiero comprar esta casa donde vivo. Listo, vamos a hacer el modelo financiero. Entonces, ¿cuánto pagas de renta? No recuerdo muy bien, como 2.000, 2.500 libras. Cuando le hice el modelo financiero, esa familia estaba más o menos en un 0.3% de rentabilidad mensual. Cuando miramos las propiedades que podían comprar y en cuánto se podían alquilar, la rentabilidad se iba al 0.6, 0.65, 0.7%. Entonces, ¿qué es más rentable para ellos? Se sigan en la casa donde están, que pagan al 0.3 y vayan inviertan en otra propiedad que pagan al 0.7 o 0.6. Eso obedece a modelos financieros. Ahora, la otra pregunta que yo le decía a la familia, esa casa de 0.3, ¿están bien? ¿Están cómodos? ¿Qué probabilidades de que se la quiten, etcétera? No, estamos contentos, es de una señora, no me quiere sacar de aquí, ella está feliz con nosotros, somos súper puntuales. ¿Para qué la quieres comprar? Seguir pagando, ¿qué más rentable pagar la renta ahí? Si la compras, vas a irte a pagar un crédito al 5, 6, 7%, ¿sí? Y el otro, pues vas a tener mayor rentabilidad. Entonces no te da el modelo de negocio verte por allá a otro lado a rentabilizar el dinero en otro lado. Entonces depende mucho, hay que hacer modelo financiero. Las decisiones de dinero se toman con modelos financieros.
Con base a eso mismo, ¿qué opinas de la frase? No, Huberley, ¿cómo así que me voy a ir en arriendo si tener casa es riqueza y no tenerla es pobreza? ¿Qué le dices a la gente?
A mí esa frase me gusta mucho y yo le recomiendo a las familias como primeras inversiones dos. La primera inversión que yo recomiendo a la familia es cotice para pensión, porque creo que es uno de los mejores modelos financieros que hay en el mercado. Y la segunda inversión que debería hacer es en vivienda. ¿En vivienda por qué? Porque es el interés más económico que yo consigo en el mercado, primero, y segundo, me permite deducir impuestos. Ya con esas dos, tú te vas a garantizar de que no vas a aguantar hambre el resto de tu vida, vas a tener donde vivir. Y los excedentes empezamos a invertirlo en otros modelos que pueden ser igualmente vivienda, locales, oficinas, bodegas, porque viene el siguiente que es emprendimientos, pero eso tiene mucho riesgo, hay que dedicarle mucho tiempo. Y cuando una inversión tengo que dedicarle mucho tiempo, se convierte en un trabajo y ya no es una inversión.
Cuando una inversión tiene que invertirle mucho tiempo, ya no es una inversión, sino es un trabajo.
Sí.
Y el trabajo tiene que valerme muchísimo más por hora porque le estoy poniendo mi tiempo ahí.
Exactamente, muchacho, tú sabes de eso.
Ustedes crearon un juego que me encanta que se llama Soy Próspero.
Simulador financiero.
Que me encanta. Y es el primer simulador financiero después de yo haber jugado en muchos simuladores financieros, entre esos Cashflow, que es muy popular.
Que valoramos mucho el tiempo.
¿Por qué como inversionistas, por qué crees que la mayoría de las personas no valoran el tiempo?
Mira, por eso para mí esto es muy importante. Tiempo. ¿Sí? Tiempo libre es muy valioso para mí. ¿Sí? Hace poco una persona me decía, joder, voy a poner una peluquería, una tienda del peluquero, eso da mucho dinero. Yo compro labiales a 2,000 para las niñas y se los vendo a 10,000. Ya listo, excelente.
Maravilloso.
Te vas a conseguir una cárcel, la berraca. Abre 7 de la mañana, cierra 7 de la noche. Está haciendo dinero, pero ¿a costa de qué? ¿Sí? Dani, qué pena contigo, se me olvidó la pregunta.
¿Cómo te llamas? No, mentiras. Ahora yo estoy pensando que también se me olvidó a mí. No, estábamos hablando del tiempo, del tiempo. Entonces ahí
está. Valoramos mucho el tiempo.
Claro, sí, pero porque muchos inversionistas no tienen en cuenta. O sea, eso me encanta, por eso me encanta el nombre del libro, y es Dinero, Felicidad y Tiempo Libre. Porque muchos inversionistas en sus ecuaciones de inversión valoran todas las variables habidas por haber.
Menos el tiempo.
Menos el tiempo.
Sí, lo sé, porque no sabe cuántos modelos de negocio me llevan a mi oficina y les desbarato por el tiempo. Venga, entonces usted aquí está considerando.
¿Quiere que le desbarate una de negocios? Ya sabe dónde ir.
Llegan y me pillan unos modelos de negocio y yo, venga, pero ¿quién está haciendo este trabajo? ¿Yo? Ah, bueno. ¿Y cuánto te estás pagando?
¿Cómo así?
No, mira, la rentabilidad. No, la rentabilidad es del negocio.
Es otra cosa.
¿Cuánto te estás ganando?
Como, claro, como empleado.
Tú le estás dedicando el tiempo, porque no, ese modelo que me estás vendiendo me estás engañando.
Ajá.
Porque yo necesito un modelo de negocio donde yo no trabaje, donde yo me sienta a recibir la plata. Y si yo te hago ese modelo, ¿tú me garantizas esto para mí solito sin invertir más tiempo? No, tengo que poner un gerente y vale tanto. Ah, bueno, entonces póngalo ahí, póngase usted como gerente, o sea, ¿sí? No, es un error de concepto que la gente mira de la rentabilidad, es cuánto me voy a ganar, pero no se dan cuenta que le están invirtiendo su tiempo y que no se están pagando. Eso hay que disimularlo en los modelos de negocio. Es como el constructor que dice, yo construyo una propiedad y me gano tantos millones. Bueno, ¿y tú que la gerenciaste cuánto te pagaste mensualmente? Ah, no. Entonces no es un modelo adecuado, no está ganando eso realmente. La rentabilidad es cuando uno pone todo ese tiempo, todo ese conocimiento y se valora dentro del proyecto. La rentabilidad de los proyectos normalmente bajan y no son las que ellos dicen.
Algo importante de lo que tú acabas de decir es que hay que separar dos cosas. Una cosa es la rentabilidad del negocio, que está muy atada muchas veces a los dividendos del negocio, y otra cosa es si yo soy empleado del negocio, yo debería tener un sueldo como empleado
y según el perfil que tenga dentro de la organización.
Si yo soy, que eso también pasa un montón, si los dos somos socios, socios del negocio, pero yo soy mensajero y tú eres gerente, ¿por qué deberíamos ganarnos lo mismo como empleados?
Ponle cuidado que ese ejemplo es muy bueno. Así es como le digo yo a la gente. Tú tienes un sueldo como mensajero porque haces las veces de mensajero.
Pero si yo soy socio, Juberley, ¿cómo así?
Yo tengo un sueldo como gerente porque tengo el conocimiento y expertise que representa pero luego vienen unos dividendos de la compañía que si somos 50-50 son 50-50. Entonces eso hay que diferenciarlo. ¿Cuál es tu perfil dentro de la organización y ganas basado en eso? Pero la rentabilidad es si es basado en lo que apostó cada uno.
¿Cómo puedo mostrarle a la gente que en sus variables de inversión deberían poner el tiempo? Porque es que es muy fácil.
Es muy fácil, Dani. Simplemente saber tú qué haces dentro de ese modelo de negocio y cuánto, si tú no estás, cuánto vale poner una persona que haga eso mismo. Cuánto vale en el mercado. Cuánto vale el gerente con el conocimiento que debe tener, etcétera. Ese gerente debe ganar 7 millones. Modele 7 millones ahí que salen para ese gerente. Usted debe simular el modelo con usted adentro, pero sin usted, poniendo un externo que haga ese trabajo con lo que vale ese externo en el mercado. Punto. ¿Ya?
Ese ejemplo de la construcción me encanta. Soy el constructor y también soy el gerente del proyecto como tal. Y supongamos que me pongo un sueldo y que tengo igual unos dividendos de la compañía, claro, después del negocio. ¿Cómo administro ese dinero? ¿Cómo administro mis ingresos y cómo administro los dividendos? Desde tu experiencia, ¿cómo has visto que es la mejor forma de hacerlo?
No, eso es un modelo de negocio común y silvestre. Mi sueldo se paga mensualmente con las prestaciones. Soy un empleado más. Punto. Los dividendos ya van a depender del flujo de caja de la compañía, de las rentabilidades, etcétera. Y se maneja igual. Una vez termina el proyecto, se mira qué dio de rentabilidades y se hace la repartición. Pero es simular lo que tú haces dentro del modelo financiero, dentro de la compañía, y que se le pagaría a una persona con similares características.
Después de que esa plata ya me llega a mí, entonces supongamos tengo $2,000 de sueldo por gerenciar la obra, y aparte cuando termina el proyecto me quedan unos dividendos de $100,000. ¿Qué hago con los $100,000 y qué hago con los $2,000 de sueldo? ¿Cómo debería yo administrar ese dinero que ya no es de la empresa, que es de Daniel?
Sí, mis $2,000 yo los debo usar para yo vivir. Entonces, ese debe ser mi gasto diario. Y ya los 100 mil va a depender de lo que yo quiera hacer, o sea, lo que yo quiera invertir. Normalmente yo sugiero pues que al principio sí hay que volver a invertir en un mismo negocio, pero después hay que empezar a diversificar. Entonces yo sé, por ejemplo, que de mi compañía yo tengo salario porque soy empleado de mi compañía y tengo dividendos de mi compañía, pero yo empecé a sacar mis dividendos cada año y a diversificar con bienes raíces. Ahora he tenido años que gano más por mis bienes raíces que por mi compañía, porque mi compañía, como todos los negocios, es cíclico. A veces está muy bien, otras veces está muy mal, otras veces hay que meterle billete, otras veces toca sacarle. Entonces hay años donde yo en mis declaraciones declaro más por mis inversiones inmobiliarias que por mi empresa.
Juberley, ¿cuáles son los errores comunes que cometen las personas con el dinero que les llega? Que desde tu experiencia, los que tú veas como estos son los más comunes me llegan.
Yo me remito, y me da pena ahondar, volver a decir esto, pero me remito a mi libro, donde muchos de mis críticos del libro me dicen: bueno, usted es muy duro con las familias, usted les da muy duro. Y yo, pues que eso se trata, cachetearlos a ver si despierta. El primer capítulo, no sé si recuerda, se llama Destructores de Patrimonio.
Sí.
Y lo tomé de primer capítulo porque yo quería cachetear las familias y después ya les voy dando las fórmulas para que empiecen a hacer una...
Como con amor. Un
capital, sí, ya lo empiezo a tratar un poquito mal. Pero ese tema de destructores de familias, de destructores de patrimonio, es una de las cosas donde las familias destruyen mucho, mucho dinero, destruyen mucho...
Patrimonio, sí que pueden...
Sí, patrimonio. ¿Qué son destructores de patrimonio? Es todo aquello que no me genera dinero, que no me genera rentabilidades, o que a veces el sistema me los vende como si fueran la panacea y me generará. Entonces, por ejemplo, te pongo uno de los grandes destructores de las familias es comprar carro con deuda.
Ajá, uy, eso es horrible.
Eso es un destructor de patrimonio. Tú compras un carro de 100 millones, prestaste 100 millones a 5 años, entonces de esos 100, tú pagas 70, 50, 60 millones de intereses. Entonces, ¿qué te dice el concesionario? Invierta en un carro. Sí. No me queda la inversión. Entonces, el carro que valió 100 millones. ¿Cuánto vale 5 años después?
30, 40% menos.
Entonces la gente piensa, ah, yo me costó 100. Usted no le costó 100, muchacho. Un carro de 100 millones costó 160, 170, porque hay que sumarle los intereses que son costos. Y si lo vendes en 70 millones, que le fue muy bien, ¿cuánto destruyó? 100 millones. Difícilmente consigue dinero así. Otro de los grandes destructores de la familia normalmente es el Dedi Paradito.
El Dedi Paradito.
El Dedi Paradito. ¿Sí sabes cuál es el Dedi Paradito?
¿Cómo es el
que tengo que ir con el mejor celular, con la mejor ropa, con la ropita de marca, que tengo que viajar a XY punto porque yo no me puedo quedar mejor que el vecino o que el amigo. Y uno tiene tres círculos normalmente con los que se compara siempre: círculo del trabajo, círculo de la familia y círculo de amigos, vecinos, etcétera. Y yo creo que todos hemos tenido una experiencia en algún momento, estar en una reunión de amigos, yo imagino que te ha pasado, y están con familia. Muy común en las familias, porque uno los ve solamente en algunas fiestas, algunas fechas especiales de la familia, y están hablando de fútbol, y llega alguien y dice, me compré este celular. Y este, ¿de dónde sale con que compré un celular? ¿Quién le está preguntando? Estaba en Cancún, yo voy la semana que entra para Cancún. Entonces el chicanerito, ese que está chicaneando, que se está gastando la plata sin tenerla, que está comprando cariño de las demás personas, eso es un gran destructor de patrimonio, porque empieza a ir para los demás y no para sí. Ahí las familias destruyen cantidad de patrimonios, crean regalos ostentosos, etcétera. Ese es otro gran destructor de las familias, aparentar lo que no se es.
¿Y qué otro es destructor de patrimonio?
No, ahí en el libro tengo como 20. Los gastos hormigas, otro gran destructor de patrimonio. Yo le hacía el ejemplo hace poco a una familia que me pidió una asesoría de un crédito hipotecario de 360 millones. Entonces les hacía la hacienda, venga, ustedes cómo, qué gastos hormigas tienen. Entonces descubrimos 4 o 5 gastos hormigas. Siempre me compro un café, yo siempre almuerzo en la calle, etcétera. Entonces, bueno, vamos a llevar almuerzo 2 días a la semana al trabajo, vamos a todos, tenemos los 5 cafés, sino que tenemos los 3, total vamos a ahorrarnos 100 mil pesitos. Le pescado 100 mil pesitos mensuales. ¿Sabe cuánto significaban 100 mil pesitos mensuales en ese crédito hipotecario de ellos, que era de 360 millones?
No,
locura. Significaba que se iban a ahorrar 45 millones de pesos. ¿45? Iban a pagar el crédito como 18 meses antes.
Wow.
Entonces mira cómo conviertes 100 mil pesos mensuales en 45 millones de pesos. Así, o sea, con 100 mil. Si empezamos a subir, porque sé que la gente puede sacar mucho dinero de donde no sabe, paga ese crédito mucho más rápido y se ahorra muchos millones. De 700 millones que le iba a pagar al banco, ya eran 45 menos, solamente haciendo unos pequeños sacrificios. Esos son destructores de patrimonio. Yo le digo a las familias, hombre, compremos una casa al mayor tiempo posible el crédito, pero paguémoslo en el menor tiempo posible. Yo les armo un esquema para que lo paguen en 5 años. Claro, apretándose el cinturón, ¿sí? Haciendo sacrificios, pero en 5 años tiene una propiedad. 5 años le llamo yo el modelo mágico, el momento mágico, perdón. Inclusive en el libro yo le digo a las familias, familias, cuando logren esto, invítenme a un whisky. No me ha llegado la primera botella de whisky. Pero sí me ha llegado muchas felicitaciones.
Pero ya escribiste el libro hace más de 5 años.
Imagínate.
¿Sí, sí o no? ¿Hace cuánto lo escribiste?
Hace 3 años.
Ah, bueno, todavía no ha pasado.
Tengo esperanza.
Sí, te va a pasar 5 años.
Pero no, sí me han llegado muchos correos de familias que han les ha ahorrado muchos millones de pesos. Entonces, en 5 años pagan la propiedad. Yo les digo, la primera en 5, la segunda en 4, la tercera en 3, usando ese mismo modelo. Pero que les digo también, mira, cuando pague la casa en 5 años es el momento mágico. ¿Qué pasa? Te metes un patrimonio para el resto de tu vida, 1. 2, liberas el flujo de caja que estabas pagando mensualmente, 2, 3, 4 millones de pesos, ¿sí? Liberas ya ese flujo, ya no tienes que volverlo a pagar, liberas con el banco el flujo que tienes que pagarle al banco, las cuotas, los seguros, etcétera. Entonces mi recomendación es, tómate 6 meses a un año con esos 4 o 5 millones de pesos mensuales y mecateátelos,
gástatelos, despilfarlos,
cómprate el celular de última moda, cómprate ropa de moda, váyase de vacaciones, porque es que esta vida no vino uno a hacer dinero, ¿no? Ni a llenarse de propiedades, no, también es para disfrutar. Entonces, si logro una meta financiera, démonos un premio. Espero que analística esté la botellita de whisky.
Todavía lo espero.
Pero son modelos que las familias pueden hacer haciendo pequeños ahorros que son de, mira, que son 100 mil pesitos, son un almuercito, una cosita, la meto a capital con disminución de cota. Eso me disminuye, porque es que yo abonar a capital es poner el dinero en interés compuesto por el tiempo que falte el crédito a la tasa del crédito. Entonces eso da mucho dinero siempre. Si yo doy 1 millón de pesos, me puedo ahorrar 4 o 5 millones.
Wow.
En intereses. Entonces es un modelo muy bueno y te permite dejar mucho dinero en el bolsillo. Haciendo esos pequeños cambiecitos en esos gastos hormiga, vas empezando a acumular una fortuna. Y de grano en grano, decía mi mamá, la gallina llena el buche. Yo lo había escuchado, es muy sí. Paisa.
De grano en grano, la gallina llena el buche. Juberley, hay una pregunta que es muy polémica y a ti te debe pasar bastante, porque tú hablas de la pensión. Tú dices que deberíamos invertir en la pensión. Y todos los amigos que yo tengo, que son de mi generación, que están sobre los 30 años, dicen, no me voy a pensionar. O sea, es súper común decir, no me voy a pensionar, ¿para qué voy a perder mi plata? Igual al final es obligatorio, ¿no? Pero estoy perdiendo la plata, no me voy a pensionar, eso no tiene ningún sentido. ¿Qué le tienes que decir a las personas que dicen eso?
Bueno,
a mi generación, escuchen pues.
Esa pregunta me la hacen mucho y he estado con muchas personas, y normalmente es común denominador. Los pelados menores de 30 años me dicen, ¿yo para qué eso si no me voy a pensionar? Yo siempre respondo con esto, ¿listo? Entonces te vas a morir antes de 60 años. ¿Estás convencido que te mueres antes de 60 años? Porque si te mueres antes de los 60 años, no te pensionas. Ya, punto. Ah, no, yo no sé si, entonces, si te vas a pensionar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la pensión? Te voy a tocar aquí un poquito un tema. Me gusta mucho que me preguntes eso, porque yo digo, o te pensionas o te condenas a trabajar el resto de la vida, porque si no, ¿de qué vas a vivir después de los 60? Entonces, alguien me dijo, yo voy a vivir de los bienes raíces. Ay, tan inteligente. Ah, bueno. ¿Y tú crees que los bienes raíces es sentarse a recibir dinero y ya? No, hay que hacerle gestión, hay que pelear con inquilinos, hacerle mantenimiento, pagar impuestos, se la pueden embargar, hay que hacerles mantenimientos, hay que luchar con maestros que te llamaron a las 2 de la mañana que se dañó una llave, que se dañó el aire acondicionado, en fin, todo lo que sabemos los que tenemos propia raíz, que eso necesita gestión. ¿Y qué es gestión? Trabajo, es tiempo, dedicación, es estrés. ¿Sí? ¿Cuál es, ojo a esta pregunta, cuál es realmente la libertad financiera? Que muchos dicen, alcanza la libertad financiera con bienes raíces. Yo digo, no, estos sí no saben, estos sí no tienen nada, no han podido trabajar todavía con bienes raíces. No saben que hay que hacerle gestión y eso es trabajo. ¿Cuál es realmente para mí la libertad financiera? La pensión. No tienes que hacer nada una vez la logres. No necesitas hacerle gestión. Nada. No tienes que hacerle gestión. Propia raíz hay que hacerle gestión. Y ya es trabajo, y ya es estrés, y ya es dedicación. Pensión no hay que hacer nada. Entonces, por eso defiendo yo el modelo de pensión. Porque esa sí es libertad financiera. No hay que hacer absolutamente nada. Cada mes la reclamas, te la gastas y punto. Al mes siguiente, un viejito con plata, todo el mundo lo quiere. Así es. Entonces, entonces por eso defiendo esa. Ahora, ¿por qué la defiendo? Esa es la primera por la que la defiendo, porque realmente la libertad financiera, sí, eso llega mensualmente, te sube con IPC, no te lo pueden embargar, tienes todo el tiempo libre, no tienes que preocuparte por gestión, etcétera. La primera. La segunda por la que defiendo la propiedad raíz es porque si tú vas a comprar una propiedad raíz, tienes que pagar de flujo de caja mensual una cuota 4 veces más alta que la de la pensión para lograr el mismo resultado. Te explico, tú quieres una pensión de 5 millones de pesos. Para esa pensión de 5 millones de pesos puedes estar pagando para comprar una propiedad que te dé 5 millones de pesos mensual, alrededor de 4 a 5 millones de cuota. Para lograr una pensión de 5 millones de pesos vas a pagar un millón y medio.
5 veces menos.
4 veces menos.
Qué locura.
De 4 a 5, depende de algunos factores. Pero entonces mira que desde el punto de vista de flujo de caja, que es el rey, si es 4 veces más rentable, pues es más rentable. ¿Y cómo hago el modelo yo? ¿Cuánto me demoro para obtener una pensión? 25 años. Entonces hago un crédito similar a 25 años y los comparo. Tengo que sacar 5 veces más de capital para comprar una propiedad que para una pensión. Entonces es muy rentable. Es que las personas no lo ven como inversión.
Sí, porque nunca no lo han vendido así. Y como eso, y como el mito es que no me va a pensionar.
Para sacar la gente de ese tema, ¿no? Es que es números, es rentable.
¿Cómo me pensiono mejor? ¿No? Muchas personas dicen, si haces estos aportes en cierto tiempo vas a pensionarte con un flujo de efectivo muchísimo mejor. Entonces, ¿cómo funciona la pensión y cómo podría pensionarme con más dinero?
Buena pregunta. Tenemos tiempo.
Empecemos. Parte 3.
No, en Colombia, tenemos dos sistemas de pensiones.
En la Constitución de mil.
Sí, más o menos. No, pero en Colombia actualmente tenemos un sistema privado y un sistema público como para reducir el tema. Y les voy a hacer una cuentica rápida. ¿Con cuánto te quieres pensionar? ¿Cuán calculadora? ¿Cuán calculadora, por favor?
¿Con cuánto se quieren pensionar?
En su calculadora, ¿con cuánto se quieren pensionar? ¿Sí? Pongan 1, 2, 5, 10, 15, 20 millones, lo que quieran pensionarse. Con lo que se quieran pensionar, es muy sencillo. Si eres una niña, porque es más rentable para las niñas la pensión que para nosotros los hombres, ¿tú sabías eso?
Sí, claro, la reciben más rápido.
La reciben 5 años antes, pero estadísticamente las niñas viven 4 a 5 años más. Conclusión, las niñas disfrutan 10 años en promedio más la pensión que nosotros.
Bendito.
Entonces es un negociazo.
Entonces, ¿es negociado conseguirse una mujer pensionada?
Excelente.
Con una buena. Claro, claro, claro. Joven, recién pensionada, tiene 10 años más de vida.
Chico, entonces pongan el valor, ahora divídalo. Los chicos lo van a ir por 0.48% y las chicas por 0.45%. Eso les da un número grandísimo, ¿no? 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos, dependiendo de lo que hayan puesto. Ese valor es el que usted necesita tener acumulado en un fondo privado para lograr una pensión.
Wow.
Está lejísimo, ¿no? Lejísimos.
Suerte.
Ahora, en Colpensiones, que es el público, el modelo es diferente. Tu pensión va a ser basado en los últimos 10 años o en toda la vida el promedio de lo que ganaste multiplicado por el promedio que ganaste de los últimos 10 años o toda la vida, el 65% promedio de eso, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio también, ustedes que tienen calculadora me ayudan. Vamos a suponer que queremos una pensión de para ejercicios vamos a tomar el salario mínimo, que es como hacemos la cuenta, en 1 millón.
Okay.
Por temas didácticos.
Sí.
¿Sí? Y queremos 5 salarios mínimos de pensión. ¿Sí? O sea, 5 millones. Una pensión decente. ¿Cuánto me vale una pensión de 5 millones? Entonces vamos a suponer que va a ser los últimos 10 años. ¿Sí? Entonces, como es el 65%, póngame 5 millones dividido 0.6%. ¿Cuánto da eso? No lo veo.
8.333.
Bueno, 8.500.000. Entonces vamos a cotizar sobre 8.500.000 mensual. Vale, pues cuidado lo que vale una pensión de 5 millones. Entonces pongan 8.500.000 29.5%. Ese es el pago mensual que hay que hacer por esa pensión. Y luego la multiplicamos, como son los últimos 120 donde hay que meterle el billete para lograr esa pensión, la multiplicamos por 120 cuotas que hay que dar. ¿Eso les da cuánto, Dani? 600, 700 millones.
Como 700, sí.
8.500.000 por 29.5% por 120.
300 millones.
Eso vale meter en los últimos 10 años. Y los otros 10 años, 15 años, pagué con un salario mínimo. Conclusión, no le da más de 500 millones de pesos. Les da 400 y pico millones lograr una pensión de 5 millones de pesos. Una propiedad que rente 5 millones libres vale más de 1.000. Y si lo hago vía crédito, vale más de 2.000. Ahí wow. Están las cuatro veces más rentables.
Ahí están los números.
Por eso recomiendo, primero pensión, luego propiedad raíz. Y luego con la propiedad podemos apalancar muchos otros proyectos, porque es el dinero más económico que consigo en cualquier país del mundo.
Juberley, dentro de las inversiones inmobiliarias ya llega un punto donde tú dijiste, voy a empezar a moverme en propiedades comerciales. Quiero que hablamos un poco de cómo funciona este mundo de los bienes raíces en los inmuebles comerciales, porque siento que la gente no sabe cómo hacer esto, cree que es imposible comprar una propiedad para rentarla de forma comercial. Y bueno, tú... No,
es un negociazo, es un buen negocio.
Aparte de que es un negociazo, entonces... Primero, ¿por qué crees que la gente lo ve como muy difícil? Yo creo que cuando te dicen comprar una oficina, tú dices, la gente dice, no, eso es muy difícil.
No, lo que pasa es que cuando te metes a comercial, ya tienes que tener un perfil un poco más amplio, porque cuando te metes a comercial, te metes en otro nicho de mercado un poquito más alto. Y me quiero explicar acá con esto. Empiezas a hacer negocios con compañías y empresas de alto perfil que te van a exigir algo que a mucha gente no le gusta, pero que yo le deseo que todo el mundo lo haga mucho, y es reportarte todo ante la DIAN y pagar impuestos. Mi deseo para cada uno de ustedes es que pague muchos impuestos, porque a medida que pagan más impuestos es porque más dinero tienes. ¿Sí? El señor que vende fruta en la esquina no está preocupado por los impuestos que paga. ¿Sí? Entonces, si usted tiene dinero es porque estás pagando impuestos, y si paga impuestos es porque tenés mucho. Entonces, cuando te metes a vivienda, en vivienda, muchas veces el inquilino ni te reporta la DIAN y te puede salvar. Pero cuando metes en temas comerciales, locales, bodegas, oficinas, que estás hablando es con negocios, con empresas, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer es pasarte algo que se llama régimen común, que es pagar IVA. Eso ya te vuelve visible para todo el sistema. Hay gente que no le gusta eso. Claro. A mí antes me encanta y le deseo a la gente que haga eso. ¿Por qué? Porque tu perfil es diferente. No es lo mismo usted llegar a decir que tiene una propiedad que se la tiene arrendada a Julanito, a decir que tiene una propiedad que se la tiene arrendada a Bancolombia, o a Servientrega, o a una compañía importante del país. Es muy diferente cuando llegas así. ¿Sí? Y al volverte régimen común, entonces te tienes que coger IVA, declarar IVA y pagar IVA, que tú coges el IVA con la mano izquierda y lo entregas con la mano derecha al gobierno para que Petro compre sus corbatas. ¿Sí? Pero más o menos, entonces eso ya te amerita un perfil un poco más alto desde el punto de vista estructural en el tema financiero. Y a la gente no le gusta mucho eso, porque igual se vuelve visible para todo, para el sistema financiero, para la DIAN sobre todo, que la gente le corre la DIAN, no hagas en amigo de la DIAN. La DIAN no está para joderte, pero tampoco le capes impuestos, pues.
¿Qué características debe tener un inmueble comercial para comprarlo yo? ¿Qué carácter, además de la rentabilidad, por supuesto? ¿Cuánto? Empecemos por ahí. ¿Cuánto promedio puede darme en rentabilidad de diferente?
Un poco. Primero, tiene digamos que dos cosas importantes que yo valoro mucho. Una, que la rentabilidad es un poco más alta. No digamos que es supremamente alta, pues vamos a hablar de un 20-30% más alta que vivienda.
Okay.
Pero la que más me gusta a mí es que vivienda solo puede subir cada año IPC. Es decir, si usted en el año 1 recibía 1,000,000 pesos y después de 4 años tener un inquilino recibe 1,500,000, usted está recibiendo lo mismo. Porque lo que compraba con 1,000,000 hace 4 años es lo mismo que compra con 1,500,000 4 años después. Usted no ha adquirido poder adquisitivo con ese dinero. ¿Sí? En comercial es oferta y demanda. Tú subes lo que quieras. Sí, te pongo un ejemplo. Yo compré un local y me pagaba 1,000,000 pesos y al fin y al lado me pusieron, no sé, una IPS de salud y está llegando mucha gente y es una panadería. Lo subí 20%. ¿Por qué? ¿Cómo así? No se puede. No se puede. Es oferta y demanda. Usted no me lo quiere pagar. Aquí hay otro que me quiere pagar 20% más. Entonces mira que puedo subir mucho y normalmente los muebles comerciales se usa IPC más 1, más 2, más 3, más 5, más 6, más 10 puntos. He visto contratos, IPC más 10 puntos en tema comercial. Entonces, ¿qué pasa? Cada año adquiere 10 puntos más de poder adquisitivo con el inmueble. Entonces, mira que cada año
estás creciendo más.
Tú adquieres más dinero, tienes más poder adquisitivo con las rentas, etcétera. A veces los inmuebles suben tanto los arriendos con respecto a la zona que toca negociar con el inquilino. Sea porque sube mucho el arrendo o porque no subió o porque subió muy poquito. Pero esa es una diferencia importante en el tema de las rentabilidades del tema comercial. También pasa que tú tienes un tema comercial y el vecino se va a expandir o la zona se subió mucho de precio o también hay una depresión porque también tiene mucho riesgo. ¿Sí? Yo tenía un local y me pasaron una avenida y ese local se jodió por un tiempo. Eso es, tiene un poco más de riesgo. Pero en general, con una buena visión, mirando pues la recomendación 1A que hablan los inversionistas en bienes raíces, que es punto, 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 puedes obtener un buen elemento ahí para que tener dinero por muchos años.
El principio número 1 para invertir en inmuebles comerciales, ¿cuál debería ser según tu experiencia? La regla número 1.
Pues a mí me gusta mucho y me fijo mucho cuando es oficina, que sea un edificio corporativo, o sea, que sea un edificio o un sitio de nombre con una marca, donde muchas personas quieran tener su empresa, porque eso me va a garantizar que no se me va a quedar mucho desocupado.
Claro.
Sí, que eso es punto, punto, punto. Si es local, que pase gente como un berraco, porque eso es lo que trae. Sí, aunque hay locales que son de nicho, locales que no necesitan que pase gente, porque la gente va y los busca. Por ejemplo, una notaría, usted no necesita que una notaría quede en una principal, puede estar escondida y ya la gente va y lo busca, porque ellos tienen que ir allá a buscar los documentos. Entonces hay ciertos locales que son de nicho. También otro que hago, que me preguntaba a alguien, joder, ¿usted cómo hace para conseguir eso? No, mijo, eso no es magia, eso no es nada, eso es trabajo. Y tengo un local y yo sé que ahí, según la visión, ahí puede ir una empresa de encomiendas, ahí puede ir un banco, ahí puede ir tal cosa, ahí puede ir una farmacia, porque una esquina o una panadería. Entonces mando correo, me meto a la página, es sencillo, es trabajo, me meto a la página y mando correos. Entonces una esquina que tenía por allí, yo aquí veo una farmacia, cogí las 5 farmacias más grandes y les mandé correos, pam, 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 tengo este local así, así, en tal parte, pam, ¿le interesa? Información, me buscaba la página, buscaba un correo de información o una PQR y lo mandaba. De las 5 me llamaban 3.
Buenísimo.
De las 3 me decían 2 que no, que porque tenían otras 2 muy cerquita. Y con la otra me siento a negociar. No apareció esa después de 1 o 2 meses. Una panadería. O otra que uno vea que tiene visión. Es muy bueno poder lograr un cliente corporativo porque te hace contratos a varios años. Y si usted quiere vivir de la renta, hacen coches ya. Contrato a 5 años. Ejemplo, hace poco me llegó un listado de 35 locales que está vendiendo Bancolombia.
Wow.
Ya, ellos están metidos ahí, lo están vendiendo. Ya entras con cliente amarrado y particularidad de la banca, contrato a 10 años.
Maravilloso.
O de unos, Justos y Bueno. Bueno, Justos y Bueno se quebró. Se quebró. De unos, Ara, esos también. Ellos no compran locales porque no es rentable para ellos. el país es más rentable mover el dinero, entonces pagan renta. Lo mismo los bancos, no es rentable los locales. Eso es mejor prestar la platica de un local que pagan al 0.5, 0.7% mensual o 0.8 mensual, meterla en una tarjeta de crédito que paga al 35%. Mejor la presta en tarjeta de crédito al 35%. Mejor negocio.
Ya. Cuando hablas de punto, ¿a qué te refieres?
Recomendaciones en inmobiliarias, la recomendación uno es punto. Si tú compras un bulto de cemento, ese bulto de cemento vale lo mismo para el poblado o para la zona VIP de cualquier ciudad del mundo que para la zona más
pobre,
vale lo mismo. El cemento es lo mismo, ¿sí? Pero ese bulto de cemento en la zona VIP vale mucho más para ti como inversionista, claro, que para el que se lo llevó para allá, para el otro lado. Entonces, lo primero que hay que mirar para comprar propiedad raíz es punto. Lo segundo y no menos importante, punto. Y lo tercero y no menos importante que los otros dos, punto. Si usted tiene una propiedad en un buen punto, eso es dinero contante y sonante en cualquier momento, para rentarla, para venderla, para hipotecarla, para conseguir dinero rápido, para subirle el precio al inquilino.
Punto y punto, punto, ubicación, ubicación, ubicación.
Sí, señor.
Jugarle, el tiempo se está pasando volando y yo tengo invitados acá en vivo que me gustaría que te hicieran preguntas sobre inversiones en bienes raíces, sobre negocios, sobre emprendimiento. Entonces, ¿quién quisiera hacer una pregunta a Jugarle? Que viniera acá, se sentara y le hiciera una pregunta a Jugarle. De las personas que más saben de inversiones y negocios en el país, ya yo podría decir que tenemos hoy acá al frente.
Muchas gracias, hombre, pero creo que te equivocas un poquito.
Definitivamente aquí estamos mucho que aprender. A ver, ¿quién va a pasar primero? Las damas.
Esos hacks que tienes entre la diferencia rescatable de la compra de una vivienda por crédito hipotecario o por leasing.
Así es, así es, ¿no? Ajá. Bueno, mi recomendación para las familias, sobre todo si es su primera propiedad, que la compren hipotecaria, que no compren leasing. El banco va a tratar de que sea leasing porque para el banco es mucho mejor que sea leasing. Inclusive te dicen, te prestamos una tasa más barata, te prestamos más dinero porque podemos ir hasta el 80-90%, etcétera. ¿Por qué no recomiendo para las familias que sea leasing? ¿Por qué? Porque en leasing la propiedad hace las escrituras del banco y yo tengo que pagar las escrituras para que la propiedad quede a nombre del banco. Pues eso no lo recomiendo, porque si yo estoy en mi primera propiedad, yo necesito hacer patrimonio, ¿sí? Si yo tengo inconvenientes con esa propiedad y no puedo pagar la cuota mensual, en un leasing, como la propiedad del banco, en menos de 6 meses me sacó. En hipotecario, como la propiedad es mía, ¿sí?, el banco se puede tardar 2 años para hacerme un lanzamiento, tiempo suficiente para yo recuperarme financieramente. Sí, esa es la otra. La otra por la que no me gusta es que al principio el banco dice es que pagas menos de escritura, lo cual es cierto. Yo cuando compro puedo pagar menos porque solo compro para hacer la escritura a nombre del banco, no tengo que hacer la hipoteca. Cuando hago la hipoteca tengo que pagar un poquito más, pero lo que el banco no te dice es que cuando terminas de pagar la propiedad tú tienes que pagar el 100% nuevamente de la escritura para ponérsela a su nombre. Y tienes que pagar la del comprador y la del vendedor, porque el banco ya te hace la transferencia a ti. Entonces, hay que pagar lo del banco y tengo que pagar para ponerla a mi nombre. Cuando yo termino en hipoteca, solamente pago lo que no es hipoteca. Y mi recomendación para las familias, aprovechando la pregunta, es que no cancele la hipoteca. Esa no se la sabía.
No.
No cancele la hipoteca, porque si tú compras una propiedad, la pagas, deja la hipoteca abierta. ¿Cuál es el dinero más económico de cualquier país del mundo? El del crédito hipotecario. Entonces, si yo tengo una dificultad financiera y necesito 50 millones y voy y los presto, me prestan a tasa hoy del 25-30%. Pero si yo voy con esa hipoteca, me prestan a crédito de hipoteca a 20 años. Entonces me dan la tasa casa más bajita del mercado que la hipotecaria.
Y mayor plazo.
Y me dan el plazo hasta de 20 años en la propiedad. Entonces mi flujo de caja lo mejoro. Y si estoy en un problema financiero, es una bendición. Porque esos mismos 50 a 5 o 7 años, que es lo que me lo prestan normalmente, es una tasa, es un flujo de caja muy alto si tengo problemas financieros.
O sea, tú estás diciendo que pago muy poquito, pago 100 mil pesos por el crédito hipotecario, no lo pago nunca.
No, págalo, porque es que la hipoteca tiene la posibilidad de pagarlo, pero no cancelar la hipoteca. ¿Qué es no cancelar la hipoteca? Es, yo pagué y no debo nada, no tengo que pagar nada mensualmente. Es ir a la notaría, que ya pagué, decirle en el certificado de libertad que ha pagada esta hipoteca, levantar la hipoteca y deshipotecar. Con un banco no va a tener problemas, deje la hipoteca y la uso en el momento que yo requiera para tener liquidez como familia.
Y me ahorro ese gasto adicional
de volver a hacer hipoteca y ahorrarlo. Eso para problemas financieros, por ejemplo, una familia no tenía con qué pagarle la universidad al hijo. Vamos a financiarnos a 240 meses. Lo financiamos acá, además. Le pagamos la universidad en 5 años y los otros 15 le quedan al culicagado para que pague el crédito de él.
Y está mucho mejor que ir a ICETEX.
Es más barato que el ICETEX. Más barato que el ICETEX, porque el ICETEX te presta y no te cobra por 5 años. Pero luego el interés te lo capitaliza, te sale supremamente costoso.
Esclavizado casi, ¿sí?, toda la vida.
Entonces uno pone al muchacho, pues le doy 20 años para que pague el crédito. Ya sale el muchacho a producir, a trabajar y lo paga. ¿Sí? Entonces esa, por ejemplo, me gusta mucho también. ¿Sí? En temas, ¿cuándo recomiendo que sea leasing? Si mi patrimonio es de más de 3 mil millones de pesos, donde yo puedo tener alguna ventaja tributaria. Pero si es mi primera vivienda, lo que necesito es hacer patrimonio, ¿sí? Empezar a medida que yo voy pagando, pues voy generando mi patrimonio personal. Entonces, por eso yo recomiendo a las familias, no hagan leasing, por favor, hágalo en hipotecario, si es la primera. Cuando ya tengamos un portafolio grande y más de 3 mil millones, pues miramos si hacemos leasing.
Perfecto, muchas, ¿sí?, gracias.
Con gusto.
Yoelay, no, mira, digamos que mi pregunta va más orientada, digamos que al tema de lo que en mi imaginario es el rey de los bienes raíces para rentar a empresas o en locales comerciales, que en mi imaginario han sido siempre las bodegas. Entonces, conozco muy de cerca ciertos desarrollos en Amagá, después de la vía de Copacabana, grandísimos, de gente que le está invirtiendo muchísimo, o sea, no a, digamos que a comprar bodegas, sino a hacerlas, porque prácticamente siento que es como el rey, o sea, casi que es como si uno dice en locales comerciales el rey y las bodegas. ¿Cómo, con qué tan cierto es? Si es tan cierto, ¿es como el mejor que uno podría llegar a aspirar en locales comerciales?
En no digamos que locales comerciales, en, okay, tema comercial.
Sí.
Porque local, bodegas, oficinas, todo eso aparte del nicho de mercado del comercial. Las bodegas son excelente negocio, ¿sí? Sobre todo si coges una empresa corporativa que se te acaba 10, 15, 20 años ahí, y porque la bodega no necesita mucho mantenimiento, y normalmente quien toma la bodega está haciendo una serie de reparaciones y de cosas que no pasa con oficinas o con locales comerciales. Lo otro es que construir una bodega no es que sea tan costoso, ¿sí? Porque lo que necesitas es un terreno, hacerle una adecuación al terreno y tirar muros y sale. Entonces la construcción no vale tanto, y frente a la rentabilidad, normalmente dentro de los nichos de mercado es la más rentable. Estamos de acuerdo, es muy buen negocio. Importante, pues a mí me gusta mucho dar con empresas corporativas, sí, pero tienes toda la razón, es excelente negocio las bodegas.
¿Puede uno incursionar, digamos que, en bodegas, o no debería uno de saltarse los pasos primero como local comercial, como oficina?
No, puede ir directamente a bodegas sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que depende mucho el perfil. Entonces, si es un perfil de aquel que está empezando, pasar de una vez a comercial te va a salir un poco más costoso, sobre todo si voy a ir vía crédito. Entonces, aprovecho acá para que darle un concepto a todas las personas. Si yo compro vivienda, tengo la tasa más favorable del mercado siempre y el tiempo más amplio del mercado. que en Colombia estamos hablando, o sea, de 30 años para un crédito de vivienda. Pero si voy vía comercial, cualquiera que sea comercial, ¿sí? Uh-huh. Inclusive ahora que hablan también de Airbnb y temas comerciales de Airbnb, el banco te presta máximo a 10 años y la tasa es más alta.
Okay.
Ajá,
no, ¿sí es la hipotecaria?
Sí, es hipotecaria. Okay. Es hipotecaria, pero hipotecaria comercial, no de vivienda. Okay. Entonces, podemos estar hablando que hoy te va a prestar solo a 10 años a una tasa del 18, 20, 22%. Wow. ¿Sí? Entonces, te sale mucho más costoso. Uno, por el flujo de caja. No le hemos hecho llevar un crédito a 20 años que a 10. Claro. Más alto. Y el interés es más alto. Entonces, recomendación. Primero, vivienda. Vivienda. Por eso les dije ahora, vivienda y no cancelar la hipoteca. Ojo pues con el ejercicio. Ah. Hipoteca y no cancelar la vivienda, no cancelar la hipoteca. Cuando pague mi hipoteca, voy al banco y le digo, préstame. El banco te presta hasta el 60 o 70% de la vivienda. Entonces, una vivienda de 500, me presta el 60, 5 por 6.
30.
Se sabe la tabla, muy bien. Te presta 300 millones. Entonces, ¿qué hice yo? Presté 300 millones a 240 meses o 30 meses a tasa hipotecaria 15-16% y me llevé ese dinerito y lo invertí en comercial. Entonces estoy financiado a una tasa baja, a una cuota baja y a más tiempo.
Buenísimo.
¿Y cómo lo hice? Me estoy apalancando con mi propia vivienda, donde yo estoy viviendo, que no me está dando nada, me está dando estabilidad, pero la pongo a producir.
Ok.
¿Te gustó?
Buenísimo, está buenísimo.
Ah, bueno.
Muchísimas gracias. No, este fue un episodio más de Money Mastery Podcast. Juberley, ¿cómo te encuentran en redes sociales? ¿Dónde encuentran el libro? Recordémosles esta información a todos y ahorita lo vamos a rifar con los que estamos acá en vivo.
Ah, bueno, no, el libro Panamericana Librería Nacional es una belleza. Me encanta este libro.
No es porque lo escribiera yo. Está muy bueno.
No, las calificaciones bueno que tengo en Amazon pues son excelentes. Me tienen 4.8 sobre 5, entonces eso me tiene muy contento. Me escriben de todo el mundo. Es un libro realmente muy transformador desde el punto de vista de finanzas familiares, ¿sí? Aquí en Colombia lo pueden conseguir en Panamericana, Librería Nacional. Y
en Amazon también se encuentra.
En Amazon, obviamente, en Amazon lo envían físico. Es increíble Amazon. Wow. Me escribe gente de Australia, Huber, pedí el libro el lunes y me llegó el jueves.
Wow.
O de Alemania, me han escrito también, Huber, pedí el libro y me llegó en 3 días. Una cosa bárbara, ¿no? esos de Amazon son unos berracos y lo mandan físico. O sea, ya me tienen varios libros impresos. Pero estoy también pirateado, no compre el pirata, cómpreme el mío. Lo único que tengo es por ahí una cuentica de Instagram, me pueden buscar, yo creo que estoy en la cuenta tuya.
Sí.
Creo que es Juberley Londoño, eso. Y ya, no soy muy activo en redes, por ahí que me ponchan como hoy, que me poncharon, pero estoy para servirles, chicos. Me encanta es que el dinero se quede en ustedes como familia.
Gracias, Juberley, definitivamente te aprendo un montón. Un aplauso para Juberley, por favor.
Gracias.
Este es un formato que estamos haciendo de vez en cuando, se llama Money Mastery Show, que es con invitados en vivo, con personas en vivo acá que pueden pasar y hacer preguntas. Así que si lo estás viendo grabado y estás en YouTube, por favor suscríbete al canal, dale like y activa la campanita de notificaciones. Si te gustó, ayúdanos a ayudar a más personas, compártelo. Y si estás en Spotify o Apple Podcast, ponnos 5 estrellas, ya que nos ayuda a rankearnos y ayudar a posicionar más este podcast. Juberley, mil gracias.
No, hombre, estamos para servirle y para ayudar a las familias a que dejen mucho dinero en sus bolsillos.
Este fue un episodio más de Money Mastery Podcast y nos vemos en el próximo. Chao, chao.
Chao, 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 chao.
Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina si no la tienes. Y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.